Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 5 y 5 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros ahora mismo en directo haciendo radio en España. Estamos aquí contándote todo lo que sucede, que es la información del tiempo, las cosas que están sucediendo. Estamos pegados a tu actualidad, a la gente que no puede dormir, a la gente que está enferma, a la gente que necesita un poquito de calor a través de la radio, a la gente que va conduciendo, a la gente que nos protege, a la gente que se levanta para hacer cositas y ya luego tener la mañana todavía más despejada, y sobre todo a poner las calles para que cuando Carlos Herrera llegue a las 6 esté todo presto y dispuesto para hacer un gran programa de radio. Con lo cual hay muchas cosas por hacer y siempre comenzamos montando una calle positiva, una calle que viene cargada de esperanza, porque aún no está muy claro lo que va a pasar en Colombia tras el rechazo en referéndum del acuerdo de paz con las FARC, pero de momento el intento de cerrar esta etapa de conflicto le ha valido al presidente José Manuel Santos ni más ni menos que un premio Nobel. El viernes conocíamos esta noticia y ayer el protagonista daba aún una mejor. Fíjate, Santos, que tiene previsto donar el dinero del premio, estamos hablando de una cifra espectacular, cerca de 900.000 euros, y lo va a hacer a las víctimas que ha dejado el terrorismo en este país. Bueno, pues el presidente sabe que el dinero no es suficiente, pero si sirve para reparar en algo su dolor, espera que sea bien recibido. El anuncio, como te cuento, lo hacía ayer en Bojayá, una de las localidades más azotadas por las FARC. Fíjate, solo en 2002 una bombona de gas lanzada contra una iglesia donde se refugiaban los lugareños provocaba la impresionante cifra de 79 muertos. Así que ahora Santos recibirá el premio el próximo 10 de diciembre en Oslo. Y lógicamente la herida aún no está cerrada, pero la comunidad internacional reconoce los esfuerzos del presidente colombiano. El camino es largo, sabemos que es difícil, pero siempre hay alguien que tiene que iniciarlo. Son las 5 y 7 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, estamos en directo en la cadena COPE. Y no estoy solo, estoy con Beatriz Calderón. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué de cosas tenemos que hacer, que escuchar, que recordar, que conocer?
Muchísimas. Además de saber que están preparando el equipo de Herrera en COPE, en esta hora nos vamos a ir hasta Argentina, donde ha ocurrido algo maravilloso. Una mujer ha dado a luz en un autobús. Tú imagínate, ver que no llegas al hospital y que tu niño pues va a nacer ahí, en plena carretera, rodeado de gente y con el conductor del autobús grabando. A falta del padre, ¿verdad? Bueno, pues buenas son tortas. Lo pues mejor sí. Es que todo ha salido genial y que tanto la mamá como el peque están perfectos. Y por supuesto, hoy es lunes, tenemos a nuestro coach, a Jorge Casesmeiro, que hoy nos va a hablar de la ley de Michels. ¿Quieres saber lo que es? Pues escúchanos atentamente en esta hora.
Pues muy bien, Bea, muchísimas gracias por ese anticipo de las cosas que nos esperan hasta las 6, hasta las 6 menos cuarto, porque ya menos cuarto le doy la del pulpo a Carlos Herrera con grandes canciones, pero hay mucha gente, Fran Baliño, buenos días.
Buenos días.
Que no sabe qué se tiene que poner, está con la ropa que no se ha preparado anoche y cuando se despierte se tiene que poner ropa.
Pues ropa un poquito de entretiempo, porque hoy cuanto más al este nos vayamos, más posibilidades tendremos de encontrar nubes. Prueba de ello es que en Baleares esperan fuertes tormentas y habrá chubascos en el este de Cataluña. Ahí chubasquero. En el resto de España pues predominarán los cielos despejados o poco nubosos, así que no lloverá. Pero en la cordillera Cantábrica y en el interior de las comunidades mediterráneas va a haber niebla en las próximas horas. Avisados estáis.
Espectacular el tema de la temperatura. Fran, muchísimas gracias. Quiero saludar a Alba, Alba CM, que nos está siguiendo en Twitter ya. Muchas gracias. Y a Isco, que también nos sigue. Son ponedores que están en la red del pajarito. Y a Emmanuel Rivier, gracias por escucharnos. Gracias por seguirnos en nuestra cuenta de Twitter.
Bueno, a lo largo de esta hora del programa, nuestra audiencia activa nos llama para contarnos también en directo por qué están despiertos a esta hora. Nosotros les llamamos los ponedores de calles y todos suenan fenomenal.
Buenas noches acá. Yo soy de Puerto Rico. Llevo 3 años viviendo aquí. Yo me casé con un norteamericano y entonces me mudé de Puerto Rico aquí a Florida. Siempre los escucho, me encanta el programa y me gustaría tener mi diploma.
Claro que sí.
Por supuesto.
En estas circunstancias también. Claro que sí, corazón, por supuesto. Más te la vamos a mandar firmado, ¿vale?
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras?
Pues me encuentro bien.
¿Por dónde andas, Das?
Pues llegando a casita, ya, de trabajar. Soy conductor de autobús, hemos hecho refuerzo de la línea regular. He subido a Vitoria a la 1 y he bajado a las 8 de la tarde,
claro,
de Vitoria a Madrid.
¿Qué tipo de autobús sueles conducir?
Bueno, es un autobús de 63 plazas, de 3 ejes, y bueno, pero también hacemos turismo y viajes. Tú te tienes que hacer un homenaje a ti mismo.
¿Por qué?
Pues hombre, porque tú tienes 2 discos editados.
No.
Y hombre, algún día tienes que hacerte un homenaje a ti mismo.
La audiencia no tiene culpa.
Oye, hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenas Laura.
Noches.
Hola, Alberto.
Para nosotros, buenas noches. Nosotros estamos en Kissimmee, que es un condado que está al sur de Orlando.
Estamos en el centro de la península de Florida, más o menos.
Laura, ¿y te sientes protegida con tu marido al lado?
Hombre, claro.
¿Eh? Ahora ya es una protección perenne.
Hombre, claro, yo le he dicho, me tendrás que poner pilas en los bolsillos o agarrarme algo.
Yo soy un superhéroe.
Poniendo las calles.
Las actividades de nuestros ponedores. Nosotros estamos en un estudio, en concreto en el estudio de Encarna Sánchez, pero los ponedores están currando y haciendo un montón de cosas.
Bueno, y los que no están currando nos han contado desastres como terremotos, huracanes. Es que están, ¿verdad?, ahí al pie del cañón.
Es la conexión de estar en directo.
Bueno, todos ellos, por haber entrado en antena, ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres tener el tuyo, nos tienes que llamar al teléfono gratuito del programa 950-6006 y ahí nos cuentas, pues nada, a qué te dedicas y de qué manera pones tú las calles. Si lo prefieres, también nos puedes mandar un correo electrónico a poniendolascalles@cope.es. Y también estamos en redes sociales. Tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y, por supuesto, en Twitter, @poniendocalles.
En Twitter somos ya 9.782. Cuando lleguemos a 10.000, si es que llegamos, tendremos que celebrarlo por todo lo alto en este estudio, cocinando en directo. Nos traeremos una vitrocerámica portátil y estamos aquí pensando en hacer unas verduras a la plancha, en hacer una carnecita, ¿por qué no? O un guiso bueno, porque a esas horas tenemos mucho hambre, vea.
Un día vamos a sorprender a todos con un tazón de cereales.
Así que yo te animo a que nos sigas, @poniendocalle en nuestra cuenta de correo en Twitter, y que sepas que hoy es lunes y juntos vamos a por este día. Es un día que viene cargado de energía, sobre todo cuando lo hacemos escuchando un gran disco de Rod Stewart. Jesús María Gómez nos está siguiendo, RBR, dice: feliz semana, ponedores, un placer formar parte de esta familia, gracias RBR. Y Luis Alfonso Bilbo está con nosotros, y J.A. Nicolás también. Esta canción se le voy a dedicar a los fosfonautas, con Rod Stewart, que les gusta mucho. Rod Stewart, 5:14 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles. Isco, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. A Emanuel Rivier, si lo he nombrado, gracias. Y Francisco J. Santos, un saludo, ponedores, currando un poco por las tierras zamoranas. Mil gracias. Jesús María Gómez dice, currando toda la semana de noche y quiere ese diploma. ¿Qué hago? Que hago más noches que vosotros. Parrillada ya. Dile a Jesús qué es lo que tiene que hacer para lo del diploma, Beatriz.
950-6006. Ahí nos llamas, entras con nosotros y nosotros de verdad que te mandamos el diploma.
Teléfono gratuito. Quintín Rodríguez, gracias por seguirnos. José Alo San Martín, gracias por seguirnos. Estamos en COPE, 5:15, hora menos en las Islas Canarias. El pasado viernes fue una mañana de radio súper espectacular, en el sentido del que nos estaba escuchando mucha gente en Estados Unidos de América, ciclón por allí, huracán Matthew por allí, y conectamos con Ivette, con una oyente, una ponedora, que estaba en ese momento pues preparándose para todo lo que pudiese pasar y siguiendo las instrucciones de la policía y de los servicios de emergencia de allí. Ivette está ahora mismo al otro lado del teléfono, afortunadamente, y queremos saber cómo pasó todo. Ivette, muy buenos días desde Madrid, España, España.
Buenas noches desde Melbourne, Florida.
¿Qué tal? Oye, Ivette, me alegro lo primero de escucharte, ¿eh? Eso es buena señal.
Gracias, gracias. Bueno, después de la tormenta, pues viene la calma.
Qué bonito.
Le estaba diciendo, le estaba contando a Mónica que fue terrible. Mm. El viento aquí sopló bien, bien fuerte. Y tuvimos, pues, perdimos árboles, hubo vecinos que los árboles le cayeron encima de la casa, del garaje. Estuvimos sin electricidad por espacio de 36 horas. Fuimos afortunados en ese sentido porque todavía tenemos personas aquí en el área que todavía no tienen electricidad.
Y ve tú, ¿pasaste miedo?
Sí, en un momento dado tuve un poquito de miedo. Y no por el hecho del huracán, porque como te dije, ya yo había experimentado huracanes anteriormente
en Puerto Rico. Sí, es verdad.
Pero era el primero que yo pasaba aquí en Florida y en esta residencia. Por lo tanto, yo no sabía si la fortaleza o la debilidad de la estructura.
Uh-huh.
Así que pues ese me mantuvo despierta toda la noche, porque tuvimos la mala suerte de que pasó por la noche y la madrugada. Tú no sabes qué esperar porque desconoces cómo la estructura va a reaccionar ante unos vientos tan fuertes como los que sentimos. Pero gracias a Dios, estructuralmente hablando, pues la residencia aguantó muy bien y pues los árboles pues se reponen.
Yeah.
Y hubo gente que sí perdió mucho.
Y cuando se acercaba el huracán, lo que es el ojo del huracán, el ciclón, allí mismo, ¿se oía el silbido? Yo me imagino que el ruido tiene que ser tremendo.
Sí, yo tengo par de videos que pude captar y ese sonido se te introduce por el oído y,
claro.
Y es como un chillido, es bien fuerte, es algo bien tenebroso, especialmente si es durante la noche o la madrugada. Es algo que se queda contigo por muchos días.
Claro. Bueno, yo me imagino que tú te sentirías muy segura porque teniendo a tu marido al lado, que estaría pendiente de todo.
Esa fue la parte graciosa porque el gringo durmió toda la noche.
El maromo estuvo durmiendo toda la noche y tú preocupada de todo, ¿no?
Toda la noche él se acostó a las 9:30 y me dijo, cualquier cosa me avisa.
Cualquier cosa me avisa, sí. Y tengo un huracán encima, ¿no?
Y yo le dije, a la verdad que la ignorancia es atrevida.
¡Qué barbaridad!
Nervios de acero,
durmió,
¿eh?
Toda hombre, la noche.
Hombre.
Pero...
Qué bien. Oye, Ivette, nos alegramos muchísimo, que haya salido todo bien. Además, tú fuiste muy disciplinada porque hiciste todas las cosas que los servicios de emergencia dijeron que había que hacer para que no ocurriese nada.
Sí, exacto. Lo único que nosotros no hicimos fue desalojar, que nos pidieron que evacuáramos el área, pero nosotros decidimos quedarnos por la cuestión de que es mejor, pues si uno está en la... Yo siempre aconsejo, si te puedes quedar y tienes la seguridad de que vas a pasarla bien o vas a sobrevivir, uh-huh. Porque es mejor estar en control. A mí me gusta, claro, estar en control. Y si yo estaba en la residencia, pues si de momento entraba agua, pues podía controlarla. ya habíamos ubicado uno de las habitaciones que era fuerte y era segura, que podíamos resguardarnos ahí en caso de ser necesario. Y por eso decidimos quedarnos.
Pues qué bien.
Y creo que fue la mejor decisión.
No, pues mira, tenía razón, claro, mira, fue por lo que tú apostaste y salieron bien las cosas. Y Beth, nos alegramos muchísimo, teníamos muchas ganas de hablar contigo porque queríamos saber que estabas bien y que aquí nos tienes para lo que necesites, ¿vale?
Sí, gracias, yo soy un poco española también porque mi tatarabuelo vino de España hacia Puerto Rico en el 1864.
Ajá, me imagino que ya no está entre nosotros, ¿verdad?
No, pero tengo por Zavala, es de España, mi apellido es de España.
Qué bien, Ivette, pues nada, el diploma, no sé si lo has recibido ya, si no lo vas a recibir en las próximas.
Sí, lo recibí.
Hombre, con el aire te habrá llegado enseguida.
Claro. Sí, gracias, está precioso y tengo en planes viajar pronto a España porque nunca he ido y quiero conocer. Parte de la tierra de mis antepasados.
Tienes que venir a vernos y a ver si coincide que estamos batiendo algún récord de Twitter y te cocinamos aquí en directo con la vitrocerámica portátil, ¿vale?
Yo me apunto con las carnitas, me apunto a ir en esas carnitas, pero gracias y estamos aquí a la orden.
Qué bien, Ivette, un abrazo muy fuerte, sé muy feliz, ¿vale?
Igual a ustedes.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego.
Okay, bye bye.
5:21 de la mañana, ahora menos en Canarias. Dani Trigo, qué alegría.
Hola.
¿No? Tú que has dado muchas noticias de catástrofes y tal, pero cuando ves a una persona que ha sobrevivido y que le ha pasado
genial
por encima y no ha pasado nada. No,
hombre, me alegro mucho. Es verdad que hay un contraste, lógicamente, entre lo que cuenta Ivette, lógicamente, desde su vivencia personal,
claro.
Pues esto de quedarse sin electricidad, por ejemplo, en Haití, sería una cosa de nada, ¿no? Pero bueno, lógicamente cada uno cuenta la feria como le va en ella.
Claro.
Es distinto Matthew en Haití que en Florida, eso está claro.
Está claro.
Bueno, vamos a lo que tenemos porque ha comenzado la semana con un apasionante debate en Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump, así que estaremos muy pendientes de todos los detalles de esta segunda cita televisada entre los candidatos a la Casa Blanca, pero también de la política en España y de la política regional también. Por ejemplo, en el País Vasco, el PNV ya dijo la semana pasada que estaba abierto a escuchar a EH Bildu y al Partido Socialista de Euskadi a la hora de negociar y formar un gobierno. Bueno, pues hoy, a partir de las 9 de la mañana, Carlos Herrera va a entrevistar a Alfonso Alonso, presidente del Partido Popular Vasco, sobre este y otros asuntos. El análisis hoy, Chencho Arias, Antonio San José y Gloria Lomana a partir de las 8:30. Y después vamos a fijarnos en una plataforma, que es la plataforma en defensa de la caza con galgo. Es un asunto que tiene su punto comprometido porque sabemos que hay quien que hay quien maltrata a estos animales. Eso no quiere decir que todo el mundo que cace con galgos maltrata a los galgos, pero sí es verdad que ha habido una contestación por parte de los partidos animalistas y las asociaciones animalistas contra esta práctica. Bueno, pues hoy entrevistamos a Abraham Corpa de la plataforma en defensa de la caza con galgo.
Es que el problema de los galgos es que cuando ya no les son útiles, hay muchos cafres que
eso
cogen
es
al galgo, le dejan con la cuerda en el cuello y si
sí,
el galgo
medio ahorcado, medio, claro, incluso peor porque se va desgarrando.
Claro, cuando sus patitas ya no aguanta más y quiere él acostarse o sentarse en el suelo, la propia cuerda que le han atado al árbol, pues le ahorca. Me parece una muerte. Bueno, no, o sea,
es
que
verdad
no
que cualquier protectora de animales te cuenta casos de este tipo. Eso no quiere decir.
Yo he hecho cosas con los del refugio.
Efectivamente,
y
por ejemplo, el refugio. Sí. Pero bueno, me imagino que en esta plataforma entienden que no se debe generalizar con esta práctica y hoy pues nos lo van a explicar a partir de las 11 de la mañana.
Muy bien, eso será en Herrera en COPE a partir de las 6. Dani Trigo, muchísimas gracias.
Adiós.
Hoy es lunes, estamos a 10 de octubre. Santos Tomás de Villanueva, obispo, Zacarías, confesor y segunda, mártir. En directo estamos poniendo las calles en COPE. Somos el primer despertador de la radio y te aseguro que esta canción la recordábamos el otro día con Carlos Herrera y él como persona era un auténtico 10. Le conocí en la jungla haciendo un montón de shows por toda España y él se acopló a nuestros viajes y a nuestros conciertos. Es una pedazo de canción. Hilario Camacho, disfruta.
Algún modo de decirte lo que siento hace unos días junto a ti. Quisiera hablar, pero no alcanzo a decidirme porque no hay razón que pueda explicar el que tú, solo tú y solo. más y más atrás. Tú eres la sorpresa que despierta mi esperanza. Tú eres la obsesión mágica y vital.
Camacho sonando mientras ponemos las calles en COPE y repasamos la cantidad de mensajes que nos estás dejando en nuestra cuenta de facebook.com/poniendo las calles, y Beatriz Calderón nos va a leer algún que otro mensaje.
Pues sí, mira, Ricardo Álvarez nos decía: buenas noches, ya tenéis un seguidor más que os escucha todas las madrugadas de camino al trabajo. Y en el correo electrónico, Manuel Antonio López nos mandaba un mensaje, dice que es súper fan, que hace muchísimo tiempo que te sigue, Carlos, desde Cadena 100 y Avellán, que ha sido una grata sorpresa volverte a encontrar, que él no es un ponedor de calles al uso, porque él nos escucha, pero porque se despierta, porque no duerme del todo bien y por eso nos ha descubierto. Dice que magnífico trabajo el de todo el equipo, programa optimista, alegre, divertido, y que el fin de fiesta es perfecto, ¿eh? Dice 15 minutos con el otro Carlos Herrera, que es un crack, amo de las mañanas. Dice que las canciones que pinchas para darle al pulpo, que es éxtasis madrugador, y que no puede evitar mover el body en la cama, que un día su mujer lo va a echar de la piltra. Pues nada, que felicidades, que admiración sin límites. Y por último, ¿me podrías escribir una lista de 20 o 30 canciones de esas imprescindibles para pinchar en una fiesta para cuarentones como yo?
Bueno, eso es facilísimo.
Bueno, pues a la Manuel Antonio López nos pide eso, déjame aquí para que se lo puedas mandar.
Lo haremos público, porque si no, yo ya me conozco estas cosas, que si no luego todo el mundo te va a decir que se la hagas también a él, así que haremos una pública para que lo copie todo el mundo.
Ok, otro nos dice: buenos días, Pulpo, vamos para el Currelo a Gibraltar. Un saludo, José María Campos, buenos días, poquito me queda ya para entrar al trabajo. Y Pabeluki y Johnny, saludos de aquí, desde Logroño.
Muchísimas gracias. Felipe Lozano nos está siguiendo, Angelito también, Mariano Esteban y José Alós San Martín. Vamos a hacer una conexión ahora mismo con Buenos Aires. Allá son las 12 y 28 de la noche. Aquí son las 5:28 de la mañana, con lo cual, Ernesto Coco, muy buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días, buenas noches desde aquí.
Estoy pensando yo, Ernesto, que ocurren cosas maravillosas en cualquier parte del mundo, pero esto de que se dé a luz en un sitio tan inverosímil como lo que ha sucedido allí, espectacular.
El sitio menos pensado, podríamos decir que ha nacido un bebé, porque una mujer de 27 años iba en el autobús por el centro de Buenos Aires y comenzó con el trabajo de parto en pleno recorrido. Allí comenzaron a aumentar las contracciones y, bueno, imagínate, pidió ayuda al resto de los pasajeros.
Claro.
Y la desesperación del chofer, que no había ningún médico encima del autobús, bueno, llamó con su móvil a una ambulancia. Y como la asistencia se demoraba mucho, ya había comenzado el trabajo de parto propiamente dicho, el conductor detuvo el colectivo, el autobús colectivo que le dicen en Argentina, y decidió recurrir a un par de policías de la ciudad de Buenos Aires que vio en la calle y la asistieron con mucha eficacia y mucha rapidez, subiendo al autobús mientras el conductor lo llevaba hacia el hospital más cercano, ¿no? Allí ayudaron a la madre con el parto y ahí nació el bebé en pleno recorrido, en la mítica Avenida de Mayo, que une la Casa de Gobierno con el Congreso, y dicen que es la Avenida de los Españoles.
¿Y dónde está el obelisco?
El obelisco está en la avenida Corrientes, uh-huh. 9 de Julio.
Uh-huh.
Esa avenida 9 de Julio, que alguno se atrevió a decir que es la más ancha del mundo.
Podría ser.
Está a unas 10 manzanas de donde pudo haber nacido este varoncillo.
Bueno, aquí nos han llegado noticias que hasta el propio conductor del autobús le dio tiempo a grabar las imágenes del parto.
Pues sí, cogió su móvil y empezó a grabar. Claro, tú imagínate, Pulpo, que toda la vida pasa por las redes sociales. Si tú no estás en Twitter y no conversas o no discutes con tu pareja o no dejas a tu pareja o no te enamoras con tu pareja a través de Twitter, es que ya prácticamente no existes en este mundo.
Uh-huh.
Y entonces el conductor, un tal Cristian Luna, cogió su móvil, que llevaba 2 meses apenas trabajando en esta línea de autobuses.
Bueno.
Y subió esto a las redes sociales, una serie de vídeos, uh-huh. con el título "Esto me pasó recién en mi trabajo. Una pasajera dio a luz. ¡Qué bendición!", escribió en su perfil de Facebook, y que bueno, y que esto se ha viralizado de una manera extraordinaria.
Y nosotros vamos a contribuir a ello, Ernesto, porque nosotros también lo hemos colgado en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Nuestros ponedores, nuestros oyentes, pueden ver ese momento súper bonito en el autobús. Así que invitamos a nuestros oyentes a que le echen un vistazo, porque ¿hay algo más bonito que traer vida al mundo o qué?
No, en absoluto, y sobre todo que lo ha subido en una serie de vídeos que insisto, se han vuelto virales con la velocidad del rayo. Y lo curioso de todo esto, que si cabe algo más curioso, es que, como te decía, el chofer se iniciaba en esta profesión de conductor de autobuses hacía apenas un par de meses.
Qué bueno.
Un par de meses y bueno, esta fue su este fue su bautizo, que bueno, que cuando nace, que después del parto llegaron los servicios médicos de urgencia, el SAME, lo que sería uh-huh. en Madrid el SAMUR.
Correcto.
Y así luego trasladaron a un hospital para realizarle una serie de controles tanto a la madre como al niño. Todo está perfectamente en estado de salud y bueno, ya están en su casa,
disfrutando
la madre de su niño y su niño de la nueva familia.
Es maravilloso, sobre todo que ese conductor de autobús no lo va a olvidar en su vida, o sea, es que es algo que le va a acompañar siempre.
Sí, imagínate que será el primer ítem en las memorias de un colectivero.
Qué bien.
Tendrá para contarle a sus nietos.
Qué bien.
Pero este tipo de situaciones no es la primera vez que sucede, porque si hay algo que sucede, no digo regularmente, pero ya no es tan raro que suceda, es que alguien dé a luz en un transporte público, claro. Sea en un taxi, en un autobús es un tanto más raro, pero en los taxis, los taxistas se han convertido en verdaderos traidores al mundo de niños en esta ciudad de Buenos Aires.
Qué bien. Ernesto, te estoy mandando un abrazo a ti, a Buenos Aires, a Argentina en general, que nos escuchan un montón de ponedores desde allí, y que siempre es un placer tenerte en el programa.
Lo mismo, te mando el mismo abrazo desde Buenos Aires, a Madrid, a COPE y a todos los oyentes.
Muchísimas
ponedores,
gracias.
Ponedores de la primera hora, vamos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, amigo.
Hasta luego. Nosotros saludamos a Roberto Losa, saludamos a Miguel y también a Ángel Carcas, que nos están escuchando y le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy es lunes, es 10 de octubre, estamos en otoño y el día va a pasar rapidito porque queremos que estas temperaturas se mantengan, pero resulta que no, que el tiempo va a ir cambiando a lo largo de la semana, pero esta canción es maravillosa y te la mereces. Full Believes, los Doobie Brothers, 5:37, hora menos en Canarias.
Antonio López nos manda este mensaje. Buenas noches, chicos. Hoy día 10 es mi tercer aniversario de novios con la persona más maravillosa del mundo, con Laura Sanz Tejedor. Me gustaría que la mandaseis un saludo como parte del regalo de hoy para ella. Y, cómo no, lo quiero compartir con esta gran familia mía de la noche como sois vosotros. Un beso enorme y seguir como hasta ahora.
Muchísimas gracias, hermano. Gracias por escucharnos. Gracias por compartir tu alegría y tu ilusión. Algo tan bonito como el amor, pues que nos lo cuente. Para contagiar esperanza y alegría siempre viene muy bien. Quiero mandar un saludo a Gonzo Martínez. Dice que está en Ensenada, en Buenos Aires, en Argentina, y nos está escuchando por la web en cope.es.
Héctor Bonilla, un saludo desde Washington. Alberto Herrera, seré un bicho raro, pero no tengo Twitter, así que os sigo por aquí, por Facebook.
Gracias.
Y Bernat Salleras, muy buenos días desde Mallorca. Javi Natajoyo decía, buenos días familia, soy Javi de Gijón, y mira lo que nos dice, ¿podéis hacer algún sorteo cada vez que lleguéis a la cifra de ponedores? Me parece muy bien que cocinéis, pero al final os lo coméis vosotros.
¿Me
podéis sortear algún diploma para todos los que os escuchamos y no podemos llamaros?
Muy buena idea.
Muchas gracias, me hacéis mucha compañía. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Pues vamos a darle una vuelta a eso, porque es verdad, a veces pecamos un poco de egoístas, porque aquí no lo comemos, pero se lo come también toda la gente que no está en el equipo. Que aquí aparece gente que no sabemos ni que trabajaban aquí.
De hecho, creo que hay alguno que no trabaja. Yo creo que... y lo oye por la radio y viene.
Y viene para acá. Bueno, ahora mismo somos 9.804. En cuanto lleguemos a 10.000 oyentes, no queda tanto, ¿eh? 196 seguidores para llegar a 10.000. Haremos algo gordo, algo importante en ese estudio de radio. A las 5:38 ahora mismo estamos en directo poniendo las calles. Y está ya con nosotros nuestro coach. Él es Jorge Casesmeiro, es pedagogo y consultor en Psicopaidos. Jorge, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hoy me han hablado de la ley de Michels. ¿Tú sabes de qué va eso, Jorge?
Uy, qué casualidad, qué preguntas que te formulas, Pulpo.
Pues mira, casualmente,
vaya.
Fíjate, casual, de todas las preguntas del mundo, ya. Traía lo de la ley de la ley de Michels.
Sí, señor, se llama la ley de hierro de la oligarquía. Uh-huh. La formuló el sociólogo alemán Robert Michels en 1909. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que al final, en una organización humana de cierta envergadura, el mando es cosa de unos pocos. Hay un grupo de élite, un grupo, digamos, que rector, que es el que mueve los hilos y el que maneja el destino de esa organización. Uh-huh. Tan sencillo como eso. Y podemos ver que, por ejemplo, en la historia reciente y más inmediata, pues en el Partido Socialista ha sufrido algo parecido, sí. ¿Verdad? Que demuestra que la ley de Michels, la ley de hierro, es uh-huh. ineluctable y funciona siempre. Uh-huh. No, el caso del Partido Socialista es ahora, pero hay muchísimos otros casos, porque esto funciona en cualquier organización, ya te digo, de cierta envergadura.
Uh-huh. Ahora, desde luego, Jorge, en el mundo podríamos reducirlo, yo creo, que a 4 o 5 líderes mundiales.
Sí, pero vamos, observamos en una empresa cualquiera, ya de mediano tamaño, o en cualquier corporación profesional o burocrática, pues esto sucede, ¿no? En principio parece ser que hay siempre unos mecanismos de democracia interna, arbitrados, pero al final el factor humano hace que, por cuestiones de la complejidad de la propia organización, de imperativos de burocracia, de eficiencia y de liderazgo, pues resulta que al final son decisiones personales que se agrupan en torno a un pequeño núcleo, y uno sabe uh-huh. que por mucho que conozca a los los caminos adecuados y correctos para hacer las cosas, si no está dentro de ese grupo o no cuenta con la anuencia de ese grupo, no tiene nada que hacer.
Las 5:40, 4:40 en Canarias, porque Jorge, ¿tú estás totalmente de acuerdo con esta ley Michels?
Bueno, la ley de Michels, digamos que, hombre, pues como todo en humanidades, en ciencias sociales está discutida, pero bastante comprobada. Es decir, entonces yo sí que tiendo a observar que efectivamente, o incluso en mi experiencia personal, ¿no?, que esto al final funciona. Uh-huh. Esto al final funciona. Entonces los grupos de poder de élite, si tienen de alguna manera, si están unidos y si están cerrados, pueden con las bases mismos de cualquier organización, uh-huh, ¿no? Porque consiguen hacerse, digamos, y consiguen redirigir las cosas de manera que al final la gente lo acepte, ¿no?
Entonces, Jorge, lo que estoy entendiendo yo es que lo que hay que hacer, si se quiere provocar un cambio, es acceder a estos pequeños grupos.
No hay otra cosa más eficaz, efectivamente, que intentar hacer a este grupo. ¿Por qué traigo todo esto? Porque al final yo recomiendo a la gente, y lo digo por mi propia experiencia, que cuando entre en una organización, uh-huh, se pregunte lo que estas enciclopedias que hacían de los ingleses del Who is Who, ¿no? ¿Quién es quién? Lo hacen por países, ¿no? Había una enciclopedia Who is Who in Spain, ¿no? Y lo hacían cada cierto tiempo, ¿no? Y entonces, que cuando uno entre a un sitio se pregunte, oye, ¿quién es quién aquí? ¿Qué hace qué? ¿Quién hace qué? ¿Esto cómo funciona, ¿no? Uh-huh. Muchas personas, hay gente que lo hace de manera natural y espontánea. Llega, uh-huh, y enseguida sabe y tiene el radar o se entera. Y hay gente que lo hace porque le apetece, y otras personas por pura estrategia, porque saben que, bueno, pues para hacer esto, aparte de hacer bien mi trabajo, conviene pues llevarse bien con este fulano, ¿no? Con todos los respetos. Y entonces, pues, en fin, esto facilita la labor. Y hay personas que a lo mejor pues se centran en, se focalizan en su tarea, se olvidan de todo esto, y luego de vez en cuando se sorprenden de ciertas cosas, pues que no han estado atentos a la ley de Michels.
Ya, claro, sobre todo si tú crees que un buen método de acercamiento podría ser la propia amistad, ¿no? Más incluso que tener la razón en un aspecto determinado.
Sí, diría que quizá la amistad a lo mejor nos lleva a crear un vínculo más estrecho. Podemos entrar con cordialidad, con simpatía, con cierta servicialidad, ¿no? Sin caer el servilismo, en fin, sabiendo, pues buscando también, al final, cuando queremos acercarnos al otro, interesarnos por el otro y saber qué le interesa al otro, y qué podemos hacer en común, en qué podemos beneficiarnos, ¿no? Uh-huh. Los comerciales expertos siempre dicen, no hay relación humana más bonita que la de dos personas que saben lo que quieren venderse y comprarse, ¿no? Entonces, bueno, pues tener un poco claras estas cosas, ¿no? Para evitar, sobre todo, el esfuerzo inútil que decía Ortega, que conduce a la melancolía de enzarzarse en luchas obtusas con determinados muros, que al final uno dice, pero ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? Bueno, está sucediendo pues por la ley de hierro, porque esto es así. Entonces, pues bueno, que nos apuntemos esto.
Jorge, porque yo te quiero preguntar si esto tú lo estás aplicando, porque tú eres de los que cuando llegas a un sitio e intentas identificar quién es quién.
No, en absoluto. Yo he aprendido esto a base de golpes de hierro. Y entonces lo que me doy cuenta es que esto es importante, ¿no? No tengo yo esa habilidad innata, ni esa facilidad, ni a veces el interés, pero considero que es fundamental, y efectivamente cada vez me doy más cuenta de que si llegar a un sitio y saber cómo funciona, cómo está estructurado el organigrama oficial y el subliminal, todo eso es fundamental para entender en qué organización estamos y cómo podemos movernos en ella, ¿no?
Esto del organigrama oculto, Jorge, y subliminal, me ha gustado mucho esa palabra. Es un poco lo que le ha pasado al Partido Socialista Obrero Español. ¿Esto sí que se podría aplicar realmente?
Bueno, sin duda, a ver, la historia está del PSOE, es compleja, pero efectivamente, o sea, tenemos pues un líder que no ha sabido, digamos, gestionar pues esta ley de hierro, ¿no? Y que se ha visto, o que se ha visto superado, ¿no? Pues por, digamos, una oligarquía, digamos, que no estaba a lo mejor en el organigrama actual, o parte sí, parte no, pero que efectivamente en cualquier caso había una oligarquía en la organización, que no quería tirar por la línea que el líder oficial quería tirar, y bueno, pues al final ha imperado, ¿no?, este grupo de presión, y en fin, lo que pone de manifiesto de nuevo lo que venimos hablando.
Claro, lo que ha pasado. Jorge Casesmeiro, pedagogo y consultor en Psicopaidos, que hoy nos ha hablado de la ley de Michels, la llamada ley de hierro de la oligarquía. Muy interesante todo esto, Jorge, muchísimas gracias, y nos vemos el lunes que viene.
Un placer, como siempre, hasta luego,
Pulpo. Hasta luego, gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. We'll be right back.
Es la hora para darle la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
Buenos días. ¡Qué felicidad!
Oye, qué arrocito te has marcado este fin de semana, ¿no?
Bueno, sí. La verdad es que era un arroz, digamos...
Con la cachofa.
Sí, claro. La novedad era una paella valenciana, porque era pollo conejo, fin, garrofó, judía. Lo que pasa es que yo le añadí un poquito de alcachofa, cosa que algunos valencianos hacen.
Muy bien. Es que es delicioso. Bueno, sí. hoy te la voy a dar, fíjate, te la quiero dar con lo nuevo de Bruno Mars. Uh-huh. Te quiero poner lo nuevo de los Green Day. Tengo lo nuevo de los Rolling Stones. Tengo también lo nuevo de Alicia Keys. Tengo que recordar contigo el Slow Hand de las Pointer Sisters.
Sí, hombre, maravillosa canción, ¿eh?
Y tengo también que... te iba a poner lo nuevo de Rick Astley, pero como me está ocurriendo todo esto, he descubierto algo que no te he puesto en este tiempo que llevas aquí en COPE. Pero recordar una gran versión de una gran canción que hace Rick Astley en el 2005. O sea que tenemos un buffet bastante amplio y rico.
Ah, muy bien.
Así pues, que...
empieza por donde quieras.
Arrancamos con lo nuevo de Bruno Mars. El disco sale el 18 de noviembre. "24 quilates de magia" es lo nuevo de Bruno Mars.
Bueno, ¿eh?
Es muy Bruno Mars.
Bueno.
Es, bueno, le ha cogido el gustillo de hacer este tipo de melodías, de golpes. Se basa mucho en los sonidos ochenteros. Recuerda que es muy de banda sonora de un poquito de breakdance urbano. Y le mete la fuerza que solamente Bruno Mars le sabe meter de canciones así.
Sí. Eso suena muy bien.
Disco que sale el 18 de noviembre y se llama 24 quilates de magia. Es lo nuevo de Bruno Mars. También novedades, Green Day nos presenta el nuevo single. Californianos, celebrando además 30 años en la banda, publican el 10º disco de estudio. Y ya no son los gamberretes de hace años que cantaban en torno a las tablas de surf y a las universidades, no, ahora son mucho más respetados. Y fíjate, presumen de haber logrado salir rehabilitados de todo tipo de adicciones. Claro. Revolution Radio se llama así la canción. Ellos decían de siempre que siempre se han querido parecer a los Clash, y en esta canción han amado la radio, y lo que dicen es que ahora seremos vistos pero no escuchados. Somos la Radio Revolución, amamos la radio. O sea que mira, esto a nosotros nos viene bien.
Sí. Suena también bien. Hoy la verdad que es siendo lunes, a mí me suena todo bien, ¿eh? Porque, claro, eso es que...
Aunque sean mejores las cosas del viernes, siendo ya viernes como que estás más amargado, ¿no?
Sí, no, ya no. No soy persona, no.
Es que vas al revés que todo el mundo, macho.
Sí, pues sí. Así me va.
Mi madre me dice, ¿pero eso lo dice de verdad? Digo, sí, sí.
Bueno, mamá, lo digo todo de verdad.
Hombre, claro. Asun, mi madre se llama Asun.
Asun, todo de verdad.
Espectacular. Bueno, este fin de semana los Rolling han, te habrás enterado que han estado de concierto. Entre ellos les ha acompañado Bob Dylan. Y hay que ver que Bob Dylan no ha triunfado en este concierto. La gente no le aplaudía y él se quejaba muchísimo porque no se quería mover del piano, mientras los Rolling, por ejemplo, estaban disfrutando y haciendo vibrar a 70.000 personas. Uh-huh. Así que ahora que vamos a conocer el nuevo disco de los Rolling Stones ya está sonando. Es un disco que sale el próximo 2 de diciembre. Esto se llama Just Your Fool y es un gustazo que se han dado grabando temas clásicos del blues norteamericano. Fíjate, invitando a uno de los grandes, artista por cierto de la semana en Poniendo las Calles. Esta canción tocan con Eric Clapton. Hay que decir que este disco lo grabaron en 3 días, en Londres, el disco entero en 3 días, en miércoles, jueves y viernes. No cogieron ni una hora más, se grabó sin pistas, todo el mundo tocaba a la vez, y la verdad que los tíos están que se salen para lo mayores que son.
La verdad que sí, y lo bordan, ¿eh? No son, además, a ver, no son grandes instrumentistas los Stones, ¿no? Richards toca bien la guitarra, Charlie Watts se cruza día sí, día no, con la batería.
Ya, pero...
Bien, Ronnie Gott, no, están bien.
Pero están en pego, ¿eh?
Pero están ahí, son una marca, ¿no? Perfecta. Y luego Jagger, claro, que es muy intenso.
Jagger sigue siendo el mejor showman del mundo, no hay nadie que gobierne y que domine un escenario como lo hace él, ¿eh?
Claro.
Es alucinante. Alicia Keys, nunca te he oído hablar de Alicia Keys, Carlos.
Pues mira, la vi, yo Alicia Keys, ¿sabes dónde la vi?
No.
Hace 4 años estuve, fue un honor, invitado al baile del presidente en Estados Unidos, la noche de las elecciones en Washington.
Joder.
Y Alicia Keys tocó el piano y cantó para que bailara Obama y su señora. Uh-huh. Y luego ya que estaba allí, pues se marcó alguna cosita. Fue realmente emocionante. Uh-huh. Emocionante.
Bueno, ya sabes que lleva 4 años sin sacar disco. Ahora ella dice que va con la cara lavada nada más, que no se pinta, que no se da maquillaje, que no se tapa nada. Ella es así, y quien la quiera aceptar la tiene que aceptar tal y como es. Lanza el Blended Family el próximo 4 de noviembre, por cierto es el día de nuestro santo, y suena así de bien. Tiene un flow, tiene un swing, tiene una magia esta mujer que es alucinante,
total,
¿eh?
Total. Pues hoy sabe la selección, ¿eh? Hasta ahora está muy bien.
Ah, muchas gracias.
Me ha gustado mucho Bruno Mars, ¿eh?
Uh-huh. Sí, pues mira, esta semana lo volveremos a poner porque la gente también me está diciendo lo mismo por las redes sociales, que qué puntazo que pongamos lo nuevo de Bruno Mars. Pero yo tengo muchas ganas de pinchar esta canción, que me la has descubierto tú, que yo siempre me la saltaba en el CD y qué gozada tener a mano el Slow Hand de las Pointer Sisters.
Slow Hand es una maravilla de canción.
Se publicaba en la primavera del 81. Fíjate, Carlos, en ese año, en ese momento, competía con llegar al número uno entre la canción del Endless Love de Diana Ross y Lionel Richie y este Slow Hand. Ahí estaban luchando y al final ganó esta canción.
Bueno, el Endless Love tampoco era cualquier cosa, ¿eh?
No, pero luego lo consiguieron ellos, pero a posteriori, cuando salió esta canción, se fueron antes al número uno que Lionel Richie y que Diana Ross. Con las tres hermanas June Pointer, que no era habitual que grabase junto a sus hermanas Ruth y Anita, y aquí dejaron esta joya. Ricas de ahí para mañana, porque ahora te toca a ti, Herrera.
¿Cómo?
Ahora te toca a ti, Herrera.
¿Otra vez?
Hasta el viernes te toca a ti.
Pero sí, vamos a ver.
No, que te toca ya, que nos vamos.
A ver, Asun, dile algo a tu niño. Por favor, que yo he venido aquí a hacer este rato. Luego se tiene que quedar a él hasta la una. Y me lleva toreando un año. Niño, qué verdad.
Yo no digo nada, yo... Yo, pero yo te voy a escuchar, voy a tener el detalle de que me quedo escuchándote. Un abrazo.
Que me cargo yo el mochuelo.
Hasta mañana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.